SBS en español.
Estás en sintonía de tu programa D13 en Radio SBS. Comenzamos nuestra sección sin tapujos de sexualidad y relaciones interpersonales con nuestra psicóloga clínica Gabriela Salabert. Vamos a hablar en esta oportunidad de un tema que quizás a todos toca muchísimo, la crisis de la mediana edad, la crisis que ataca a muchas personas a los 40, a los 50, porque, bueno, veamos cuándo se marca esa cota de la mediana edad. El cuerpo cambia, probablemente a pesar de que hagas 40.000 abdominales, la barriguita empieza a mostrarse. Cambian tus prioridades, quizás tus hijos ya no necesitan tanto de ti, tienes mayor tiempo libre y te planteas una serie de cosas sobre tu propia vida personal y tu entorno. Muchas personas terminan rompiendo sus parejas que parecían muy sólidas y se aventuran hacia otras conquistas. La crisis de la edad mediana se manifiesta de diferentes formas, como nos va a explicar Gabriela Salabert. Bienvenida al programa, Gabriela.
Muchas gracias, Rocío, por invitarme.
¿Y cómo es eso de la crisis de la edad mediana? Parece un mito hasta que te toca.
Exactamente. Y toca.
Y toca.
Y toca cada vez más. Simplemente porque el ser humano vivía hasta los 35, 40 años y ahora vive hasta los 90, 100. Entonces, esto es un tema sociológico, que estas cosas también no les ocurría tanto a las generaciones anteriores, pero nos están ocurriendo masivamente ahora.
Claro, se empezó a estudiar en la década de los 60, más o menos cuando empezó a aparecer esta, bueno, la esperanza de vida después de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente aumentó y cambió el mundo. También la mujer logró reivindicar muchos de sus derechos y se incorporó a la vida profesional. Y esta crisis de la edad mediana es como una especie de crisis existencial.
Exactamente, es una crisis existencial, también física, porque cambian muchas funciones del cuerpo, social, porque las personas también se acercan hacia el final de sus carreras, de su vida laboral, o sea que ataca a todos los sectores. Afecta la sexualidad por los cambios hormonales. Es la época que los hijos se van de sus casas, cuando se los tienen jóvenes, y empiezan a estudiar o se van de la ciudad o se casan alguno de ellos. Es la etapa donde muchas personas que eligieron carreras en la década de los 20 se dan cuenta que no es lo que quieren hacer en esa altura de la vida y reflexionan y cambian y giran de motivaciones y de carreras o lugares de trabajo. Es cuando las crisis de parejas empiezan, porque todos estos procesos individuales combinados de a dos no siempre se llevan bien. Y también hay temas de género, donde cada género trata de resolver estos temas de manera diferente. A algunas personas les cuesta mucho avanzar de verdad, y a veces retroceden hacia momentos de la juventud donde se sentían fuertes y que podían vérselas, porque no quieren aceptar su edad ni las circunstancias. Cuando digo aceptar su edad, no es que hay que convencerse de volverse viejos ni nada por el estilo.
Ni vestirse como abuelita.
Exactamente, ni vestirse como abuelita. Es cómo puedo estar lo mejor que puedo teniendo la edad que tengo, no volviendo a tener 19, ¿no? Sí. O sea, ni hacer las cosas con los de 19, sino cómo maximizar de alguna manera los recursos que tengo ahora y poder vivir plenamente con mucha alegría, diversión y todo, siendo la que soy hoy en día.
Pero, por ejemplo, los hijos, ¿no? Muchas veces critican a los padres porque se vuelven a poner la minifalda, intentan ser mucho más sexys, buscar relaciones no sé si emocionales, pero por lo menos alguna relación o alguna conquista con gente mucho más joven, ¿no? Entonces pasan por ese periodo de la búsqueda o de la recuperación de la juventud, ya sea a través de la propia vestimenta o a través del contacto con esa frescura.
Y esa es la parte que hay que tener clarísima con la sabiduría de la edad. no confundirse. Es como que nos mandaran a todos de vuelta a poner el uniforme del colegio y nos mandan de vuelta ahí. O sea, es buenísimo. Las primeras horas estamos encantados de volver a encontrarnos con todos nuestros compañeros, ¿no? Y lo pasamos muy bien. Pero cuando pasan unas horas te das cuenta que no perteneces más a ese sitio. Entonces muchas personas sí se quedan fascinadas con alguien más joven, ya sean mujeres u hombres. La mayoría de los hombres en nuestras culturas se permiten más eso que las mujeres. Uh-huh. No quiero decir que no pase. Digo que sí, hay un cierto permiso social.
Tolerancia.
Digamos, sí. De acuerdo a la teoría de Darwin, también por la pasión por las curvas que tienen los hombres, que las tienen las reproductoras jóvenes, por una cuestión de subsistencia, nada más de la especie.
Bueno, tengo que llevar el viaje.
Siempre se dan vuelta. Exactamente. Siempre se van a dar vuelta a mirar las curvas. Las mujeres no entienden eso. Es una programación. Sí. Genética que tienen para la sobrevivencia de la especie. Y por otro lado, justamente parte de la teoría evolutiva también lo que habla es que el rol fundamental de la sobrevivencia de las tribus siempre fue la hembra, que no está más en estado de reproducción, porque es la que cuida. La mayoría de los hombres antes morían. Y las madres, las abuelitas, digamos, son las que cuidan de todos los niños cuando los padres van a trabajar o en caso de muerte, son las que tienen la sabiduría de lo que funciona y lo que no funciona, y son las que iban regulando todas las tribus, normalizando las tragedias y las experiencias. Mm. O sea que las mujeres así de 40, 50 años, cuando sobrevivían en esas épocas, eran bastante endiosadas de alguna manera porque eran importantísimas, cosa que hoy en día en esta cultura está un poco en un plano secundario. Las personas que no son tan competitivas, jóvenes, no se encuentran valorizadas, digamos, las personas de 45, 50 para arriba, a nivel social, porque el marketing, el dinero y el foco va hacia la gente joven para vender.
Volviendo también a esto de la sexualidad en la crisis de la edad mediana, sí. En el caso de los hombres la potencia sexual empieza a disminuir, sí. Pero en el caso de las mujeres la libido aumenta, ¿no?
Sí, o sea, fluctúa.
Bueno, por lo menos antes de la menopausia, claro, pero exacto. En ese momento hay como un subidón
sexual. Y después
sexual.
De la menopausia también. Uh-huh. Es simplemente las transiciones, los ajustes hormonales, los cambios, porque también emocionalmente muchas mujeres que no pudieron tener hijos se cuestionan en el momento de la menopausia, ¿por qué no los tuve? Las que tuvieron hijos y los tuvieron lo suficiente, o hay otras que tienen problemas físicos más concretos, porque con la menopausia, menopausia vienen otros problemas físicos también de mayores riesgos. Ahora, una vez que eso se estabiliza, que la persona empieza a volver a tomar más control de su peso, de su emocionalidad, de su patrón de sueño, etcétera, sí, todas las funciones vuelven normales, y algunas mujeres informan que tienen incluso mucho más libido porque ya saben que no pueden quedar embarazadas, se conocen más. También saben más lo que quieren, saben más lo que les gusta. O sea que puede ser una etapa más sólida a ese nivel. Pero obviamente es más fácil en las mujeres que en los hombres, porque los hombres necesitan tener el 100% de las ocasiones, pero la mayoría de las ocasiones están tener una erección, y hay problemas que se vienen con la edad, que son la diabetes u otros problemas circulatorios, que interfieren absolutamente en la sexualidad masculina. Y aparte empiezan las crisis también emocionales en los hombres de hice la carrera adecuada, gané el dinero adecuado, esta es la pareja que quiero para el resto de mi vida. O sea, todo eso también influye y va paralelo a la transición física. O sea que yo creo que después de la adolescencia es el momento más crítico.
De alguna manera también el factor hijos, en el caso de las familias o las parejas que los han tenido, pasan como de un momento en el que han dedicado toda esa energía a sus hijos y de alguna manera se apartan para esa misión, y una vez que han crecido se ven en cara a cara de nuevo, ¿no? Ellos dos solos, con menos obligaciones.
Exacto.
En un proceso en el que se tienen que volver a conocer cuando Exacto. ya han pasado por diferentes cambios que no han notado, ¿no? El uno u el otro.
Es así en el 100% de los casos, con el síndrome del nido vacío, y no porque los hijos se vayan porque tienen una mala relación de nada, por su propio proceso evolutivo, uh-huh. tienen que estudiar, trabajar, formar relaciones, o sea que hay un proceso normal de independencia. Nosotros venimos de culturas colectivistas, que se llaman, que es diferente a la cultura anglosajona, y eso es muy importante de tener en cuenta. La gente en Sudamérica, Centroamérica, Asia, África, Medio Oriente y países mediterráneos, tenemos todos una cultura más colectivista. El niño nace y tú le enseñas como en un tape en blanco, le enseñas cultura, valores, a pertenecer a una familia, a identidad, y la contribución al grupo familiar es muy importante. En cambio, la cultura anglosajona es el niño nace muy dependiente y el orgullo de los padres y de la sociedad es qué tan independientes se vuelvan y se vayan de su casa. Eso contradice mucho los valores, y cuando se llega a la edad media, donde se tienen este tipo de crisis, muchas familias y personas perciben esa independencia, que en realidad está tan estimulada acá en Australia por el sistema, como un abandono. Entonces, eso tampoco contribuye mucho, porque es una etapa tan crítica, física, mental, de ajuste a la pareja, ajuste de la sexualidad, problemas de carrera o cambios de carrera, temas económicos, y además los hijos teniendo una vida que los padres perciben como abandono. Aparte, es una etapa donde se empieza a cuidar a los viejos también, a los propios padres que están ya en los 70, 80. Entonces, lo que ocurre es que, bueno, también muchas mujeres se encuentran, digo mujeres porque son la mayoría, hay hombres que también lo hacen, como carers, como cuidadoras también de gente mayor, de su propia familia. Entonces, justo cuando ya paran de tener, criar hijos y termina la edad reproductora, donde pueden tener una vida, como se dice,
de pronto tienen
de
que
pronto
volver
hay
a hacerlo.
Que cuidar a la suegra, hay que vive con ellos, hay que llevarlo a 35 citas médicas. Hay un resentimiento también que se empieza a levantar muy grande, porque es una contradicción. Por un lado, claro que quieren ayudar a sus familiares, pero por otro lado, era el momento de la vida que querían empezar a hacer yoga, pilates y encontrarse con las amigas. Y los hombres es lo mismo, se encuentran con un montón que querían ir a manejar alrededor, conducir alrededor de Australia, tener 10.000 metas de camping, de pesca, de todo, y empiezan a tener mucho más responsabilidades familiares de las que... Y los nietos, porque también los que tuvieron hijos jóvenes. A principio bien jóvenes empiezan a tener nietos. O sea que son ajustes todos válidos y todos muy buenos de tener en una familia y normales, pero hay gente que los vive de una manera un poco más enfermiza, por así decirlo, dramática, donde también pierden de perspectiva que esto le pasa a todo el mundo y entran a la carga como toros contra el compañero, la compañera, contra alguien, le tienen que echar la culpa a alguien, alguien es responsable.
Y a las hormonas también.
Hormonas.
¿Cuándo hay que tratar, o cuándo hay que abordar de una manera clínica o terapéutica este tipo de crisis, ¿no? De la edad media, de la edad mediana.
Bueno, es muy buena tu pregunta, porque es una, sobre todo en los hombres, es la etapa donde es la mayor cantidad de suicidios, 55, 60 años, si los hombres se quedan desempleados, si sus compañeras los dejan, si suceden las cosas juntas, si ellos no tienen un buen desarrollo personal, hobbies, otros amigos, miembros de su familia que los levanten. Es un momento donde se empiezan a sentir vencidos, abatidos, frustrados, y si vienen con una depresión, es un momento donde también afloran las depresiones genéticas que se traen de la familia. también de adicciones que se traen a través de los años, ya sea al alcoholismo como a drogas. Y también lo que se está viendo hoy en día bastante es un momento también donde en ese aislamiento que empiezan a tener es el consumo de pornografía.
Excesivo de pornografía.
Pero lo digo no solo con el tema moral que eso trae o no, que distintos miembros de la audiencia
pueden tener. Pero excesivo y compulsivo.
Exactamente, ¿no? Excesivo, compulsivo, aislante. Aislante y poco funcional en el sentido de que no solo es como una especie de bomba esos temas en la casa, porque cuando los compañeros se enteran o se dan cuenta, se sienten excluidos. Entran como en un mundo de fantasía, donde no conectan con la realidad también.
Y es más duro, por ejemplo, para los llamados hombres alfa, esta crisis de la Edad Media, pasar a un segundo plano de alguna manera, o que el sentido de la virilidad se pierda o decaiga.
Sí, es peor de acuerdo a ese tipo de personalidades, porque estaban demasiado confiados en su apariencia física. La identidad se había formado más alrededor de esa juventud invencible, y empezar a tener problemas con las rodillas y dejar de hacer deporte, empezar
a
tener
con la vista. O la vista.
La vista y necesitar usar gafas, todo lo que envuelve.
Y los exámenes de próstata también tan
penibles. Exactamente. Y la muerte de amigos también, por eso. Porque hoy en día también los hombres están viendo más amigos morir de cáncer de testículos, cáncer de próstata. Y empiezan a darse cuenta que esa invencibilidad no existe. Las mujeres nos damos cuenta de eso antes, porque estamos sujetas con toda la edad de la reproducción a miedos de esa clase, la percepción de riesgo, pero los hombres la perciben más.
Entonces, ¿qué hacer con la crisis, con esta crisis de la edad madura o la edad mediana?
Bueno, es un momento de reflexión, de reflexión, de no hacer evaluaciones negativas, es de tener primero gratitud de que se llegó a esa edad, que hay muchos que quedaron en el camino. O sea, segundo, el tema de decir, bueno, de los que quedamos, estas son las metas, lo que me tracé hace 20 años, pero el mundo es diferente, yo soy diferente, todos fuimos moviéndonos. Acá no es cuestión de eliminar, sino de integrar y caminar para adelante. Y ver que cada vez que se cierra una puerta de una etapa, de un ciclo, se abre otro, que es lo que hay que, es como que si físicamente te tuvieras que dar vuelta a la persona y volver a reconectarla con lo que hay, no con lo que falta, y lo que hay mucho. Hoy en día son 50 años más de vida.
Y se pueden buscar.
Y sí, y se la pueden pasar muy bien. Sí. O sea que si no hay una flexibilidad de ajustarse a los cambios, es, digamos, lo que lo hace la situación difícil.
Muchísimas gracias por estos consejos, Gabriela Salaver, psicóloga clínica y estrella de nuestra sección Sin Tapujos, aquí en tu radio SBS y tu programa de 13.
Gracias a ti, Rocío.
SBS en español.